El siguiente sermón fue titulado Epístola de Segunda de Pedro número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 16 de septiembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Hace poco les repartí el Nuevo Testamento interlinear inglés-griego, escrito por George Ricker Berry. Este es el que yo uso y se los recomiendo a todos porque está basado en el texto original de Stephen del año 1550 después de Cristo. Si usted lo tiene, sería bueno que leyera la introducción o por lo menos las primeras 5 páginas. Ahí hay un mensaje acerca de por qué realmente necesitamos este tipo de enseñanza. Como saben, Dios preservó el texto del Nuevo Testamento en griego. Así que, cuando tengamos dificultades en la traducción, deberíamos ir al griego y extraer de él lo más que podamos. Entre el tiempo en que los traductores de la Reina Valera, o King James Version en inglés, hicieron su traducción, y el inicio del siglo XX, 1901, se descubrió mucha información acerca de lo que es llamado griego koiné, que es como se denomina al griego del Nuevo Testamento. El griego koiné era un lenguaje común, no es un tipo de lenguaje secreto y sagrado, distinto al que usaba la gente ordinaria. En este tiempo, se descubrieron un gran número de escritos ordinarios, transacciones de negocios y cosas por el estilo. Por lo tanto, ahora se tiene un buen antecedente y más conocimiento de lo que realmente significa el griego koiné. Además de eso, tenemos la evolución del idioma inglés desde 1611 hasta ahora. Por eso, pienso que George Ricker Berry hizo un trabajo sobresaliente con su traducción interlinear. Y aunque usted no sepa griego, aún así hay ciertas cosas que puede aprender. Mientras avanzamos, me gustaría señalarles algunas cosas que les pueden servir de ayuda. No necesito saturarlos con cosas que sean demasiado difíciles, aunque sé que pueden entender algunos tecnicismos si siguen el estudio. Tenemos como ejemplo a una congregación nueva que se reúne en Ohio. Empezaron a reunirse hace como 2, 3 o 3 semanas. Y su primer proyecto fue repasar la serie que hicimos del Espíritu Santo con el material impreso, incluyendo las traducciones en griego y todo lo demás. Tenían un grupo de 8 personas que se reunieron para hacer el estudio. Después, envié una copia del documento del estudio a cada uno, porque cuando lo escucharon sin el documento, les resultó muy difícil su estudio. Así que, cuando tuvieron el documento impreso y se sentaron a estudiarlo, todos ellos lo repasaron y lo terminaron bastante rápido. Lo estudiaron en un total de 3 semanas porque ponían 2 mensajes por semana. Cuando terminaron, estaban felices de que pudieron entender todo lo que cubrí en el estudio. Me hizo sentir bien porque por lo menos fui capaz de ayudarlos, a pesar de que ellos no tenían ningún antecedente del griego. Así que no estoy tratando de saturarlos, ni estoy tratando de ser muy técnico en algunas de estas cosas. Lo que estoy tratando de hacer es que esto sea lo más entendible que se pueda, para que podamos crecer en gracia, conocimiento y entendimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal y como debemos. Vayamos al principio de Segunda de Pedro en el documento interlinear. Solamente quiero cubrir un par de escrituras aquí que nos serán de ayuda. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Esto es un siervo. Es como un tipo de siervo especial. Es un esclavo y un esclavo es alguien que fue comprado y pagaron por él. Veamos la palabra griega que está escrita para esclavo. Casi se pueden descifrar las letras porque son muy similares a las de nuestro alfabeto. La palabra se pronuncia duolos, primero duo, D-O-U, y la siguiente letra aparece una Y invertida, llamada lambda. Se trata de una I y termina en os, O-S. Se pronuncia duolos y significa esclavo o sirviente. Como lo habíamos comparado hace tiempo, en el comienzo de la primera epístola de Pedro, en primera de Pedro 1:1, él escribe así: Pedro, un apóstol de Jesucristo. Y al parecer, al escribir esto, él aprendió algo entre estas dos epístolas. Ahora, entendamos que esta palabra duolos también es usada en Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo 2 para entender qué fue lo que hizo Cristo cuando Él vino para hacer el sacrificio humano. Él no vino como un rey, ni vino siendo grande y glorioso. Él no vino como una persona exaltada y altiva. Notemos lo que dice aquí, porque esto nos está diciendo que todo el propósito de nuestra conversión es alcanzar esta meta. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, que en el griego significa existiendo realmente como Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Y como cubrimos la semana pasada, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero noten el verso 7, sino que se vació a sí mismo. Ahora, aquí debo hacer la aclaración. Esto es tomado de la versión Reina Valera. Sin ninguna reputación. Así es como dice la Reina Valera. Y no solo eso, sino que él vino con una apariencia tan común que no había ninguna hermosura ni belleza fuera de lo común. No había ninguna facción física a la cual las personas pudieran estar atraídas y dijeran: ¡ajá! ¡Ese es el Salvador! Lo sé porque es el ser humano más perfecto y hermoso que jamás haya visto. Bueno, no. Él no hizo esto. Sino que, como dice aquí, se vació a sí mismo. Se hizo a sí mismo de ninguna reputación, como dice en la versión Reina Valera. Recuerden, Él creó todo lo que hay, así que cuando dice que Él se humilló a sí mismo, significa que en verdad lo hizo. Continuemos leyendo en el verso. Y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Duolos, un esclavo, el rango más bajo de la sociedad romana, un esclavo comprado y vendido. Pero aquí él era un esclavo total de Dios. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Y yo pienso, hermanos, que hay una lección de vida en esto para que nosotros aprendamos y estudiemos, porque es algo muy profundo cuando entendemos que nuestro Creador hizo esto por nosotros. Creo que Pedro muestra mucha más conversión en su segunda epístola, y pienso que una pista de eso es donde él dice o menciona esta palabra, duolos. Ahora vayamos al documento interlinear de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Suministren ustedes en su fe, no añadiéndole en su sentido más estricto. Ese suministren que dice aquí significa poner en adición. Pero noten que es en su fe. Así que es añadir adentro. Es un crecimiento del carácter desde dentro, por dentro. ¿Sí? Dice, en su fe, suministren ustedes en su fe virtud, y en virtud conocimiento, y en conocimiento autocontrol, y en autocontrol resistencia. En la versión Reina Valera, la palabra resistencia viene como paciencia, pero más adelante veremos por qué la traducción correcta es resistencia. Y en resistencia, piedad, continuando en el verso, que es santidad. Y en piedad, amor fraternal. Y en amor fraternal, si miran ustedes la palabra amor, en el griego en este caso, van a ver que es una palabra de tres letras, y esa palabra de tres letras es el artículo definido que significa el amor. El amor. Entonces, lo que él está haciendo al escribir esto es construir sobre cada una de las características para llegar al pináculo del amor. Así que cuando esta idea no fue traducida al inglés, creo que se perdió un aspecto muy poderoso de lo que Pedro está diciendo aquí. Es por eso, y quiero hacer esta aclaración, que en mi traducción al inglés yo lo traduzco como el amor. Todo en mayúscula, lo he puesto en el escrito, con signos de exclamación igualmente, porque se está culminando con el amor. Y creo yo que esto nos da una mejor percepción en lo mucho que podemos aprender, incluso sin saber griego. Si usted se toma el tiempo, lea todo lo que está escrito en inglés en el documento interlinear. Estoy seguro que si lo hacen, se van a dar cuenta de que la traducción es superior y mucho más precisa que en la Reina Valera. Lo único que yo hago es mejorarlo un poco al encargarme de los participios, de los verbos y de los tiempos adecuados, porque algunos de los verbos pasivos son traducidos como verbos activos en lo que viene siendo la versión Reina Valera, y no debe de ser así. Cada uno debe estar en su tiempo correcto. Así que volvamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y lo que quiero hacer es cubrir un par de puntos aquí para tener una mejor percepción de lo que él está escribiendo. Pienso que hoy veremos algo muy interesante, porque ¿cuántas veces concuerdan los escritos de los apóstoles con algo de variación? ¿Cómo pueden concordar con variación? Bueno, ya lo veremos. Todas las cosas enlistadas aquí, Pablo las enlistó un poco diferente en otro lugar mientras le escribía a Timoteo. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, a través de la cual él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas. Si mantenemos nuestra mente en las promesas de Dios, independientemente de lo que pueda suceder, entonces no importará lo que suceda. Voy a decirlo de nuevo. No importa lo que suceda en el mundo a nuestro alrededor. Si nosotros mantenemos nuestra mente en las promesas de Dios. Estamos acercándonos a un tiempo que será el más desesperante. ¿Qué tal si usted hubiera estado en St. Croix, en las Islas Vírgenes ayer? Y disculpen mi pronunciación en francés, pero si usted hubiera estado ahí, su mundo se habría acabado físicamente hablando. Llegó el huracán, lo destruyó todo por completo y no quedó nada. Casi no hay ninguna palmera que no haya sido partida por la mitad. Ahora, viviendo circunstancias como esas, si todo nuestro enfoque en la vida fueran las cosas físicas en el mundo a nuestro alrededor, entonces, pues nuestro mundo habría terminado, especialmente si no conociéramos a Dios. O si piensa usted que conoce a Dios, ahora podría estar enojado con Dios por un acontecimiento como ese. Pero cuando usted se enfoca en estas promesas y sabe que lo veremos como Él es, porque vamos a ser como Él es, entonces nada de este mundo físico debe inquietarlo en ninguna manera. Puede que haya cosas que nos desalienten por un tiempo, pero siempre hay una salida. Tenemos un salmo muy famoso, y digo tenemos porque está en la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ahí lo tenemos. Y este salmo habla de que Dios nos va a proteger. Miremos esto en relación a escribir las promesas espirituales, como Pedro le dice en 2 de Pedro 1. Vayamos a Salmo 91, al libro de Salmos, capítulo 91, en el verso 1. Salmos 91:1. El que vive en el lugar secreto del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré, sin importar las circunstancias. Ciertamente, Él te librará de la trampa del cazador de aves y de la pestilencia destructora. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas tendrás refugio. Su verdad será tu escudo y defensa. Y ahí podemos conectar Efesios 6, que habla de cómo pelear contra Satanás con escudo, defensa y casco. No estarás asustado del terror nocturno, porque esos días van a venir. Ni por la flecha que vuele de día, ni por la plaga que camina en la oscuridad, ni por la destrucción arrasando al mediodía, ya sea una guerra, o un huracán, o un tornado, o un terremoto incluso. Verso 7. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu mano derecha. No vendrá cerca de ti. Únicamente con tus ojos observarás y verás la recompensa del malvado. Dios se puede encargar de los malvados y lo va a hacer. Pero Él lo hará en su tiempo, a su manera, con sus estrategias, con sus medios, y cuando ellos caigan, no podrán recuperarse. Continuemos leyendo en el verso 9. Porque has hecho al Señor, quien es mi refugio, incluso al Altísimo, tu habitación. Ningún mal te acontecerá, ni ninguna plaga vendrá cerca a tu vivienda, porque Él dará a sus ángeles encargo sobre ti, para guardarte en todos tus caminos. Ellos te sostendrán en sus manos, no sea que tropieces tu pie contra una piedra. Esto es lo que Satanás estaba citando cuando estaba tentando a Jesús, ¿no es así? Verso 13. Pisarás sobre el león y el áspid, ambas señales de Satanás. El león joven y el chacal pisotearás. Dios está hablando aquí. Vean lo que dice. Porque a, y ahí puede usted poner su nombre, porque ha colocado su amor sobre mí, y es por esto que él hace estas cosas, hermanos, por tanto lo libraré. Lo colocaré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el problema, lo libraré y honraré. Con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y estas son palabras de Dios. Cualesquiera que sean estas promesas grandes y preciosas, enfóquese en ellas cuando el camino se vuelva difícil. De esa manera, nunca se va a desanimar, nunca va a estar triste y siempre va a encontrar una salida de todas las dificultades que se le presenten. Ahora volvamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 y veamos un par de cosas más aquí en este versículo. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de estas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Ahora analicemos acerca de la corrupción y las demás cosas de las que debemos escapar. El mundo está allá afuera haciendo todo aquello que es corruptible. Actualmente, aquellos de nosotros a los que nos gusta el fútbol americano, estamos apoyando a nuestro equipo, ¿no? Nos preguntamos quién va a estar en el Super Bowl o en el Supertazón y qué va a suceder en la final. Bueno, lo que sí sabemos es que solo un equipo va a ganar al final. Y me siento mal por equipos como los Buffalo Bills, que han perdido 4 veces, y los Broncos de Denver 3 veces. Y pienso que deberían tener un trofeo de plata para ellos o algo de segundo lugar. Por lo menos darles algo, ¿verdad? Pero, en fin. Continuando en el mensaje, vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. ¿No saben ustedes que aquellos quienes corren una carrera, todos corren? Al llegar a algunas de estas escrituras, nos daremos cuenta de que nosotros también estamos en una carrera. Estamos corriendo. Estamos corriendo en el mundo, en estas carreras, en sus maratones, y eso requiere de resistencia. Así que, como dice aquí, ¿no saben ustedes que aquellos quienes corren una carrera, todos corren? Pero solo uno recibe el premio. En nuestro caso, todos vamos a recibir el premio del supremo llamamiento de Jesucristo. Continuando, dice, esa es la forma en que deben correr para que puedan obtener el premio. Porque todo lo que está esforzándose por tener maestría se controla a sí mismo en todas las cosas. Miren cómo dice, se controla a sí mismo en todas las cosas. Entenderemos aquí un poco más acerca del autocontrol que nosotros debemos tener. Continuando en el verso 25. Por supuesto, ellos hacen esto de modo que puedan recibir una corona corruptible. Ellos se la pasan levantando pesas, ejercitándose día y noche, manteniendo sus cuerpos en forma para poder correr, empujar, taclear, saltar o atrapar, lo que sea que ellos hagan. Entonces, aquí dice que ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, una que va a desaparecer. 100 años en el milenio y ¿quién se va a acordar de Jerry Rice? Nadie. Pero veamos lo que dice aquí, hermanos. Pero nosotros estamos esforzándonos por una corona incorruptible. Tendremos un nuevo nombre que va a ser absolutamente fantástico. Será dado personalmente a cada uno de nosotros por Jesucristo, el cual nunca perecerá, nunca se desvanecerá. Continuando en el verso dice, por tanto, yo así corro, no como uno quien está inseguro, así también peleo, no como golpeando al aire, sino disciplino mi cuerpo y lo traigo a sujeción, no sea que después de predicar a otros, yo mismo pueda ser rechazado. Y hay otra cosa que necesitamos entender. Esto es, que si usted realmente tiene el Espíritu de Dios y Dios el Padre lo ha llamado, lo cual sabemos que Él ha hecho, pues de otra manera usted no tendría su Espíritu Santo. Usted nunca va a estar perdido si está haciendo lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Sí? Esforzándose verdaderamente. Pero también hágalo de la forma como lo dice Pedro, porque las formas cuentan. Dice, con toda diligencia, haciéndolo diligentemente. Debemos hacer esto, hermanos, mientras las personas del mundo van tras una corona corruptible, así nosotros debemos de hacer esto, ir tras esa corona incorruptible. Veamos algunas cosas importantes acerca de lo corruptible versus lo incorruptible. Hagamos un comparativo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios el Padre, por la santificación a través del Espíritu, a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, hacia una herencia incorruptible. Nosotros hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora nosotros estamos buscando algo que es incorruptible. Como dice aquí, hacia una herencia incorruptible y sin mancha e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Y Cristo es quien la traerá cuando Él venga. Tenemos que ser redimidos con algo que no es corruptible. Verso 18. Sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Así que veamos esto, hermanos. Veamos, vayamos aquí adelante al verso 23. Porque ustedes han sido engendrados de nuevo, no nacidos de nuevo, porque aún no nacemos, sino que hemos sido engendrados de nuevo. No de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece por siempre. Yo lo sé, y ustedes también saben, que conforme vamos envejeciendo, y entre más vivimos, menos tiempo tenemos para vivir. Llega un punto en el que este cuerpo viejo se apaga. Alguien me estaba diciendo acerca de uno de sus familiares, quien murió ayer. La persona se levantó a las 2 de la mañana, sintiéndose bien, y alguien ahí con él le dijo, ¿cómo te sientes? Él dijo, bien, me siento bien. Bueno, volvió a la cama y en la mañana ya estaba muerto. Supongo que esa es la mejor manera de irse. Digo, si es que hay una buena forma de morir, yo creo que sería esa. La persona tenía 80 y tantos años, no recuerdo bien, pero si esa persona tiene el Espíritu de Cristo, entonces tiene garantizada esa herencia incorruptible de la que hablamos. De eso se trata, hermanos. Pablo habla acerca de esto, y tiene que ser así. Es increíble. Yo estoy ansioso por ese momento. Vaya, les diré que es algo asombroso. Si realmente mantenemos esto en nuestra mente y anticipamos esto, entonces el día que venga va a ser algo asombroso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. Seremos metamorfoseados o transformados. Es por eso que podemos aprender algo de los insectos también. Ellos cambian de una forma a otra, de una oruga a una mariposa, por ejemplo, y si usted mirara una mariposa sin saber que vino de una oruga, pues no hay una relación lógica, ¿verdad? El uno no se parece al otro. Pero para que eso suceda, tienen que pasar por un proceso que se llama metamorfosis. Nuestro cambio será instantáneo. Verso 52, aquí en 1 Corintios 15. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados, es decir, metamorfoseados, si lo puedo decir así. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Eso es en lo que debemos fijar nuestra mirada. Estas son las promesas grandes y preciosas, y nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Veamos algo más en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, 4. Habiendo escapado de la corrupción, de toda la corrupción, que está en el mundo a través de lujuria, de las lujurias engañosas. ¿Cómo podemos escapar de la corrupción que está en el mundo cuando nosotros aún estamos en él y la corrupción está a nuestro alrededor? Está en todas partes. Pero como dijo Jesús, nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y aquí se nos muestra cómo podemos hacerlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo. Y notaremos que menciona al mundo 6 veces. Es profundo, ¿no creen? Dice aquí, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física, este orgullo de la vida es el prefijo bio, de donde obtenemos la palabra biología, representa la vida física. Porque la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo pretencioso de la vida física no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me parece interesante que la palabra mundo no se menciona, mejor dicho, se menciona 6 veces en esto que acabamos de leer. Y la palabra lujuria se menciona 3 veces, incluyendo el orgullo de la vida. Más adelante nos daremos cuenta de que Pedro nos está preparando aquí para lo que va a decir en el capítulo 2. Cuando los apóstoles traen malas noticias, siempre dan las buenas noticias primero. Luego dan las malas noticias. Lo que hacen es que primero nos inspiran para que podamos entender la corrección y después mencionan cuál es la situación. Vayamos a Efesios 4, donde veremos que el mundo es dirigido de acuerdo a las codicias engañosas. Lo que más me gustaría que hicieran, ya que probablemente verán algo de televisión hoy en la noche o el día de mañana, es que analicen cada comercial que salga o que aparezca, que ustedes vean ahí. Miren los programas y hágase la pregunta. ¿Es esto la lujuria de la carne? ¿La lujuria de los ojos? ¿El orgullo de la vida? Y van a ver que casi todo en ellos lo es. Cada comercial y cada programa. Notarán en lo que leímos en 2 de Pedro, que él nos está diciendo que debemos poner en o añadir dentro de. Y cuando nosotros añadimos algo, entonces también tenemos que quitar algo. Pablo está diciendo lo mismo aquí, aunque expresándolo un poco distinto. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad de acuerdo a Dios. Hablaremos acerca de la santidad en un momento. Luego nos muestra algunas cosas que hay que remover y otras que debemos agregar. Volvamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 5. Volvamos ahí, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y por esta misma razón también, es decir, por estas promesas, habiendo además aplicado toda diligencia, debemos aplicar el máximo esfuerzo. Cuando usted aplica el máximo esfuerzo, ¿cómo debe hacerlo? Con Cristo en usted. Usted le pide a Dios que lo bendiga en sus esfuerzos, en lo que esté haciendo, para que pueda hacer su máximo esfuerzo. ¿Alguna vez ha aplicado su máximo esfuerzo solo para darse cuenta que en realidad usted no estaba en marcha o realmente no estaba avanzando? Inténtelo alguna vez. Vaya al estacionamiento, ponga su auto en neutral y pise el acelerador. No va a ir muy lejos. Tiene que tener a Cristo en usted para poder hacerlo. Porque si estamos haciendo esto para demostrarle a Dios que lo podemos hacer, entonces es como si solamente estuviéramos sentados en el auto y en neutral, pisándole al acelerador, hasta el fondo, a todo lo que da. Pero si Cristo está en nosotros, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos motive, que nos inspire, que nos dé la diligencia. Entonces podremos ser mucho más productivos. Esto también hará otra cosa, que usted no va a estar devastado cuando no tenga éxito la primera vez, sino que, por el contrario, será capaz de levantarse y de seguir adelante. Y eso es algo muy importante. Continuemos con lo que dice en el verso 5. Añadan a su fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, autocontrol. En un momento veremos qué tipo de autocontrol es este que menciona aquí. Y al autocontrol, resistencia. Y a la resistencia, santidad. Y a la santidad, amor fraternal. Y al amor fraternal, el amor, es decir, el ágape, tein ágape, en el griego, de Dios. Ahora, empecemos donde lo dejamos la última vez. Terminamos con fe y ya habíamos comenzado con virtud. Así que virtud es o significa rectitud moral. ¿Sí? Número 4, virtud. Rectitud moral. Virtud solamente es usada 3 o 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Y eso ocurre cuando se hace referencia a alguna cosa buena. Y también se puede decir, o puede interpretarse como buen comportamiento o buena conducta. Entonces, lo veremos desde el punto de vista de la buena conducta. Hay cosas virtuosas o piadosas que debemos hacer, y esta es una escritura realmente importante que probablemente deberíamos analizar un poco más en otro momento. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos su hechura. Podemos relacionarlo con vencer con Cristo en usted. ¿Sí? Porque nosotros somos su hechura. Verso 8. Leamos lo que dice el verso 8. Porque por gracia han sido salvos. En el griego significa, o está diciendo, habiendo sido salvos. Es decir, un hecho pasado que ha sido completado. Como mencioné anteriormente, hay 3 pasos para la salvación. Habiendo sido salvos, ¿sí?, siendo salvos actualmente y ser salvos en la resurrección, es decir, estos tiempos, ¿verdad? habiendo sido salvos, siendo salvos ahora y ser salvos en la resurrección. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos. Es el regalo de Dios, no de obras, para que nadie pueda jactarse, porque somos su hechura. Deje que Dios haga esa obra perfecta en usted. Creados en Cristo Jesús. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas, yo trabajo laboriosamente hasta que Cristo sea formado en ustedes. En Cristo Jesús hacia las buenas obras. Y la palabra buenas aquí puede ser similar a virtud. Las buenas obras son aquellas que se ven en lo exterior, así como también pueden ser aquellas que están adentro. Así que, en Cristo Jesús hacia las buenas obras, que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Ahora vayamos a Lucas capítulo 6 y ahondemos un poco más. Porque si vamos a tener una virtud, entonces tenemos que estar conectados con Cristo, quien es bueno. Tenemos que estar ocupándonos en aquellas cosas que son buenas, haciendo lo que es bueno, y aquí en Lucas esto es comparado a un árbol. Lucas capítulo 6, verso 43. Lucas 6, verso 43. Porque no hay un árbol bueno que esté produciendo fruto corrupto, ni hay un árbol corrupto que esté produciendo buen fruto. Porque todo árbol es conocido por su propio fruto, porque ellos no recogen higos de los espinos y tampoco recogen un racimo de uvas de una zarza. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, que es la virtud, produce eso lo cual es bueno. Si usted ha escapado de la lujuria del mundo, y así hemos hecho, hermanos, y si usted no ha amado al mundo ni las cosas del mundo, y no se rinde ante la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a producir cosas buenas de su corazón. Y eso es lo que esto le va a traer. Y el hombre malvado del tesoro malvado de su corazón produce eso lo cual es malvado. Piensen en eso mientras miran la degeneración progresiva de la televisión. ¿Cuántos de ustedes han notado eso en los últimos 10 años? Todo está progresivamente más degenerado. Cuando usted se da cuenta y entiende que cada palabra viene de un guión, cuando entiende que cada escena es preplaneada o planeada con premeditación, que cada escena es o ha sido editada para hacer exactamente lo que ellos quieren que haga, entonces usted ve que ellos están produciendo un tesoro malvado de su corazón. ¿No es así? Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Es lo que dice en el verso 45. Es muy profundo y es absolutamente cierto. Así que esas son algunas de las virtudes que debemos tener. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 1, por favor, para ver algo más concerniente a esto. Colosenses 1, versículo 9, continúa directamente con el tema. Pero notemos lo que esto está haciendo. Colosenses 1:9. Por esta causa, nosotros también desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad. Eso es lo que queremos, hermanos. Yo quiero saber y entender el conocimiento y la voluntad de Dios, porque eso es lo más grandioso que podemos saber en esta vida. Solamente Dios lo puede dar y lo puede revelar. Es maravilloso. Van a haber tiempos cuando usted esté estudiando, cuando esté orando, cuando esté pensando, y Dios le va a dar entendimiento añadido o adicional. No hay nada que pueda motivarnos más que algo así. Y sabe que tiene que venir de Dios, no de parte suya. Es de Dios, necesitamos incrementar en eso, crecer en eso. Conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Debemos de pedir que podamos ser llenos con eso. y eso viene con la mente de Cristo, porque le da el entendimiento espiritual. Dice aquí, para que puedan caminar dignamente del Señor, hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra, que es la virtud de la que estamos hablando, o la rectitud moral, y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder. El vocablo en el griego es dunamis, y es, quiere decir, la energía que viene del poder del Espíritu de Dios. De acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Los días por venir van a ser difíciles, pero si podemos hacer estas cosas con gozo, será grandioso. Y como dice aquí, dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados. Esto realmente es cierto porque he escuchado muchos sermones en los que dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello y calificar. Si no lo haces, no vas a calificar, te vas a quedar corto. Bueno, si Cristo está en usted y Dios el Padre lo está haciendo calificado o lo está calificando, entonces usted lo va a lograr. Usted lo va a lograr. Entonces, dice en el verso, dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Escuchen, Dios está haciendo todo para que podamos lograrlo. Eso es grandioso, hermanos. Es maravilloso. Vamos a lograrlo. Y sé que vendrá un tiempo en el que podremos ayudar e inspirar a otros hermanos a hacer lo mismo. Ahora vayamos a 1 de Pedro 3:8. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ahora, el objetivo es que todos ustedes sean de una sola mente, simpatizando, y todo esto es parte de la virtud que debemos tener. Noten cómo estas exhortaciones vienen una tras la otra, como en 2 de Pedro 1. El objetivo es que todos ustedes sean de una sola mente, simpatizando, amando a los hermanos, siendo empáticos y comprensivos con los problemas de otras personas, compasivos y amables, no devolviendo mal por mal o abuso por abuso, sino una bendición, sabiendo que fueron llamados para esto, que ustedes deberían heredar una bendición. Pues aquel que quiere amar la vida y ver días buenos, que restrinja su propia lengua del mal, y no permita que sus labios hablen engaño, que evite el mal y continuamente practique el bien, la virtud, que busque la paz y la persiga fervorosamente, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Pero el rostro del Señor está en contra de quienes practican maldad. De nuevo, deje que Dios maneje la situación, deje que Dios se encargue de ello. Esas son algunas de las cosas que tenemos en el camino de la virtud. Ahora, pasemos al siguiente punto, al punto número 5, que es conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento mencionados aquí, aunque son usados intercambiablemente. Tenemos epignosis, que es el conocimiento de la salvación. No de la salvación, sino más bien es conocimiento de salvación, que quiere decir que viene de Dios. Y tenemos gnosis, que es conocimiento. Así que estos dos tipos de conocimiento se usan de manera intercambiable. He hecho un estudio de las palabras y me he dado cuenta de ello. Ahora, veamos el conocimiento final que Dios quiere que tengamos. Vayamos a Efesios capítulo 1 y entendamos que solamente Dios puede dar esto. Se darán cuenta de que cuando estoy predicando, hay dos o tres escrituras en Efesios a las que recurro frecuentemente. Estas están en Efesios 1 y en Efesios 3. La razón por la que hago esto es porque esos capítulos contienen lecciones muy poderosas para nosotros. Y es por eso que necesitamos ir ahí frecuentemente. Porque podemos aprender más y más. Aquí está el tipo de conocimiento que queremos tener. Conocimiento, entendimiento, sabiduría. Y pueden incluir todos estos en la palabra epignosis del griego. Efesios 1:17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es por eso que estudiamos y repasamos de la forma en que lo hacemos, para entender lo más que se pueda, y puedan los ojos de su mente ser iluminados. Me gusta la frase, los ojos de su entendimiento, porque una cosa es ver con los ojos y otra cosa es ver con la mente. Y eso, hermanos, es de lo que está hablando aquí, ver con la mente.